comenzamos esta segunda temporada de la Brújula de Noah con una nueva modalidad temática, pero como siempre, con el querido Rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Manolo, tanto tiempo, ¿cómo extrañaba esto?
Es cierto, yo también. Hoy te propongo abordar la cuestión de etnia, raza y nación desde la perspectiva judaica. Concretamente, te propongo que a partir de las fuentes bíblicas repasemos cuál es la noción de pueblo que arroja el relato bíblico en sus distintos libros. Si es que se puede hablar, claro está, de una noción general. Casi todos los personajes que aparecen en la primera parte del Bereshit, por ejemplo, parecen representar a distintas etnias y razas. ¿Es exactamente así, Ari?
Bueno, la pregunta es muy difícil y creo que la respuesta está en la pregunta, sobre todo en la segunda parte de la pregunta, que termina diciendo, ¿es posible definir desde el punto de vista bíblico qué quiere decir etnia, raza y pueblo? Y para resumirlo, creo que no, digamos. Yo no soy realmente investigador de la historiador de la época bíblica, pero por lo que leí, los investigadores están muy, pero muy en desacuerdo acerca de si hay una posibilidad más o menos que pegue para, incluso dentro del mismo libro, hay diferentes usos de la palabra pueblo, en qué hablar, que tendríamos que hacer un ejercicio analítico para no confundir a los oyentes, porque hoy en día posiblemente pueblo quiera decir otra cosa totalmente diferente. Entonces estaríamos como refiriéndonos a algo que los oyentes no saben, que la Biblia está aplicado de otra manera. La única respuesta que creo que es correcta es que todos los conceptos que acabas de decir son conceptos de la teoría de grupos. Agrupan a personas por diferentes motivos. Y es verdad que en los diferentes libros bíblicos las definiciones son diferentes, son totalmente diferentes. Te voy a dar un ejemplo que no es de Bereshit, es el pueblo de Israel. Después de la recepción de la Torah, después de la salida de Egipto, se empieza a llamar pueblo como de otra manera, con otra connotación. Cuando hay una ley común y un objetivo común, es otra connotación. En Bereshit, más que nada, que hay historias de la perspectiva de la familia, también hay algo que tiene que ver o con tribu o a veces incluso con pueblo, pero está claro que es otra versión de esa definición.
Ahora, retomando la vetusta teoría documentaria, por ahí se podría llegar a pensar que en las distintas etapas de los documentos que integran lo que hoy leemos como una totalidad en la Torá y en el Tanaj mismo, hay distintas etapas del recorrido, de la historia, de los Bene Israel, donde algunos pueblos aparecen como más confiables que otros, o algunos directamente como enemigos. Así como la teoría documentaria se basaba en la manera de designar la figura de Dios, también se podría utilizar el mismo esquema para medir la antigüedad de los textos de acuerdo a los pueblos que define y cómo los define. Por ejemplo, en algunos tramos está más o menos claro que los personajes aluden a la existencia de pueblos malditos. Pienso en Cam, el hijo de Noah, por ejemplo, o en los hijos incestuosos de Lot, con nombres que claramente aluden a tribus que pueden haber sido enemigas del pueblo de Israel en aquel momento, o de la tribu desde donde proviene el escrito, el documento. En Devarim, por ejemplo, se hace hincapié en la prohibición de casarse con hititas, cananeos, jebuseos, etc. Digamos, más allá de las especulaciones pseudo-teóricas que me permito hacer, ¿existen en el universo bíblico los pueblos malditos?
Yo creo que cuando vos lees, sobre todo la Torá, después también, pero sobre todo la Torá, la primera parte de la Biblia, hay como una noción muy avanzada de la definición de pueblo que no tiene que ver con lo genético o con la sangre. Es decir, lo que vos llamás pueblo maldito, en realidad es un pueblo inmoral. No es que es maldito porque tenga alguna cualidad genética maldita. Es decir, la Torá, por ejemplo, se opone o, digamos, de alguna manera, Dios expulsa a los cananeos de la tierra de Canaán por su conducta moral, específicamente, y después la tradición lo acotó más a las conductas sexuales. Es decir, el problema no era ser cananeo o sea, pertenecer a uno de los pueblos cananeos, el problema era lo que hacían. Sí hay una visión que tiene la Torá, es que la tierra de Israel no aguanta la corrupción. A partir de determinado nivel y tiempo de corrupción, te vomitan, te echan. Digamos, no tenés más derecho a estar ahí. Y eso en cierta manera también se ve en la Torá con respecto a Egipto, a pesar que con Egipto es otro tipo de problema mucho más, digamos, en Egipto en teoría existen problemas morales, pero también existe el problema de que el faraón se cree Dios. Entonces ya hay una competencia con respecto al monoteísmo que propone la Torá. Pero los otros casos que vos decís, por ejemplo, hijos o nietos de Lot, hijos o nietos de Tamar, la nuera de Yehudá, es increíble que la Torá en esos casos es absolutamente antigenética. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el rey David tiene una parte de su linaje, viene de Moab. Moab es producto de una relación incestuosa que es de Lot con sus hijas, y lo que está diciendo acá la tradición judía, ya no la tradición bíblica solamente, es que el rey David, que es el símbolo del mesianismo y que de él va a salir el mesianismo, proviene de una relación incestuosa, que de otra manera, es decir, a la Torá le importa un rábano lo que pasa genéticamente, sino que lo que importa es justamente el sobreponerse a la genética, de alguna manera la meritocracia. Entonces, de los dos lados, también de los pueblos cananeos y también el tema de las relaciones incestuosas, que podría haber un problema de, no sé, definirlo como que raza, etnia o lo que quiera, finalmente el mensaje es conductual y tiene que ver con la corrupción o con la posibilidad de superar la corrupción. Eso es lo que forma el pueblo. Yo creo que es un tremendo mensaje, sobre todo en el libro de Bereshit.
He tenido la misma sensación al leer ese libro, pero donde he visto una discursividad más netamente antigenetista es en el libro de Bamidbar, cuando se relata que Miriam y Aarón empezaron a hablar contra Moshe a causa de su esposa, Zipora, con un sesgo claramente racista. ¿Crees que ahí hay una alegoría en contra de la discriminación racial? ¿O estamos hablando de valores muy avanzados para la época?
Puede ser que tengas razón, es difícil saberlo. Hay incluso una palabra en hebreo que no es de fácil traducción. En hebreo dice Alodota Isha Kushit, que estaban hablando mal sobre su esposa Kushit. Acá hay como dos posibilidades de traducir. Una es una mujer de color de piel negra y otra es etíope, porque Kush también se lo llamaba a la zona de Etiopía. De todas maneras, sea lo que sea, finalmente el mensaje de Dios, que termina castigando a los hermanos de Moshe, a Aarón y a Miriam, es que eso no se puede hacer. digamos, no se puede hablar mal del hermano, no se puede hablar mal de la esposa del hermano, ni que hablar, no se puede hablar mal por el origen de las cosas del hermano. Y ni que hablar que se puede hablar mal estando ellos en una posición de liderazgo donde hay que dar el ejemplo. Finalmente el mensaje es lo que vos decís, Manolo, es un mensaje antirracial, ponele. Lo que pasa que todos los biblistas en este caso vendrían y te traerían un montón de teorías diversas acerca de qué exactamente estaban hablando. Si un problema del color de la piel, un problema de procedencia de otro lado, o el típico problema, hablemos, divirtámonos en el asado hablando mal de los primos que no vinieron, una cosa así.
Claro. Ahora, hay una idea que no podemos evitar en la charla sobre pueblo, raza, etnia, nación, que es la idea del pueblo elegido. ¿Cuáles son las fuentes, el sentido y el destino de esta noción en el judaísmo, Ari?
Bueno, acá, ok, ya que me preguntás en judaísmo y no en la Torá, es una pregunta más fácil así de hablar del judaísmo, pero yo diría así, la inmensa mayoría de fuentes en la historia del judaísmo conectó a la noción de pueblo elegido con la noción de responsabilidad. Es decir, cuando vos decís pueblo elegido, tenés que agregar la pregunta elegido ¿para qué? Porque hay una misión, hay una responsabilidad. En la Torá está claro que la elección, que la respuesta del ¿para qué? Es tiene que ver con el recibimiento de la Torá y su cumplimiento. Después podés discutir si ese cumplimiento debería ser un ejemplo para otros o digamos, lo que sea. Pero el primer paso es yo te elegí a vos y vos me elegiste a mí para hacer esta misión que estamos haciendo ahora. Y Dios elige al pueblo de Israel para entregar la Torá. Dicho sea de paso, son muy conocidos los exégesis y también los chistes incluso de por qué el pueblo de Israel eligió y por qué esa misma Torá a lo mejor fue rechazada por otros pueblos. Eso es obviamente algo más mítico, pero viene un poco a contrarrestar justamente la noción de pueblo elegido por genética, sino que es todo por elección, que de alguna manera, otra vez, es un seguimiento de lo que estábamos hablando anteriormente acerca de que la parte genética queda como relegada con respecto a la parte meritocrática. Acá el mérito sería haber elegido concretar un pacto con Dios a través de la Torá.
En relación a esto, a las obligaciones de la pertenencia al pueblo judío, hay una temática con mayor volumen en los últimos años por la confrontación entre las ideas populistas y las ideas liberales, donde, bueno, los primeros, claro está, ponderan el colectivo, la idea de pueblo y nación, mientras que las corrientes más inspiradas en el liberalismo hablan del derecho individual, del sujeto de derecho como un individuo. ¿Hay una confrontación de este tipo en la práctica del judaísmo? Es decir, donde la categoría de pueblo o la categoría de conjunto prevalece sobre el individuo.
Vamos por partes. La categoría de conjunto yo creo que siempre prevalece sobre el individuo. Digamos, no hay que llegar ni al fascismo de derecha, no sé, ni al nazismo, donde el concepto de Volk era uno de los valores más grandes, ni al cinismo populista, donde se utiliza la palabra pueblo para decir que no sé, somos nosotros y vos no. Eso ya no vale la pena ni discutirlo, pues es algo muy conocido y digamos, utilizado de manera tan berreta que no se lo cree nadie. Ahora, desde el punto de vista judío, hay acá un intento de compatibilizar, digamos. Vos, digamos, porque lo que vos estás preguntando siempre se resuelven con situaciones dilemáticas, morales. Suponete, si yo me puedo salvar solo, esa salvación pone en peligro a otros. ¿Qué es lo que prevalece? Creo que cualquier teoría moral te va a decir que vos no te puedes salvar poniendo en peligro a los demás, digamos, que haya más posibilidad de que los demás mueran porque vos te salvaste. Entonces, el judaísmo está lleno de estos dilemas y la elección siempre va, por un lado, por el colectivo, pero sin lugar a dudas que las sociedades se forman y se mejoran a través del esfuerzo individual que de alguna manera también aporta a el colectivo. Yo diría que el judaísmo es un término medio, es comunitarista, es colectivista. Cuando vos perdés la identidad dentro de eso, o solamente sirve para reprimir tu identidad individual, obviamente no sirve y el judaísmo se opone a eso.
Vamos a hacer ahora una brevísima pausa para descansar en la música y después vamos a abordar este tema desde la butaca. Es la segunda parte de nuestro podcast en esta nueva etapa, donde vamos a analizar los temas desde el sofá o desde la butaca, de acuerdo a si elegimos una serie, miniserie o película. Así que bueno, enseguida nos vemos.
Sweetest network, stand by you thick and thin. You never have to worry about your signal getting in. I'm a rollover kind of mama, just let me show you how. Free on nights and weekends, baby, can you hear me now? Conversating daddy, my love is on the line. Can't get no sugar from a cell phone, no use in even trying. My ringtone's all ringing, my love's on vibrate. I'm sending all the signals, baby, you just hesitate.
Ahora sí, ya estamos cómodamente instalados y más temprano veníamos hablando de pueblo, etnia, raza, nación en la Biblia y la tradición judía. Y te decía al cerrar el bloque anterior que había ciertos rasgos de la tradición judía que alguien sin demasiada formación podría ver como un exceso de autorreferencialidad. Y acá voy a utilizar una miniserie que casi todos vimos, me refiero a Poco Ortodoxa, la serie de Netflix, donde el tema de la endogamia y la autorreferencialidad se trabaja por lo acentuado en algunos sectores religiosos. Recordemos que la miniserie está basada en la autobiografía de Deborah Feldman, y muestra un aspecto muy problemático de esta cuestión en el aspecto sentimental, fundamentalmente. Recordemos que allí se cuenta cuando Esti Schwartz, una mujer de 19 años, huye de su matrimonio arreglado y de la comunidad Satmar de New York, buscando su propio sentido de identidad. ¿Qué te pareció? ¿Qué se puede recoger de esta miniserie, Ari?
Bueno, yo creo que acá hay un mensaje paradójico de esta serie y de otras parecidas, por ejemplo, Stiesel, que tiene algo parecido y tiene un mensaje paradójico también, porque digamos, la miniserie muestra dos cosas. Muestra la endogamia, como vos decís. Esa endogamia es claramente producto de un proceso de la historia judía que lleva unos 200 años, que tiene que ver con la emancipación y la apertura de los judíos a las sociedades modernas y la adquisición de derechos en cada uno de los diferentes países, en cada lugar, con diferente historia y con diferente éxito, y cómo los diferentes grupos judíos intentaron amoldarse o defenderse hacia esa apertura, ¿okay? Hay quienes consideraron que esa apertura era una tragedia para el pueblo judío. Dicho sea de paso, no hay un argumento del cual tienen razón. Digamos, hay un dato incluso en el cual tienen razón. Si nosotros agarramos, por ejemplo, hace 180 años el proceso de emancipación de los judíos alemanes, en aproximadamente 10 años el 50% de la comunidad desapareció. Digamos, se convirtieron en alemanes que no tenían nada que ver con sus raíces judías, desapareció. Bueno, ahí está el dilema. ¿Vos qué es lo que haces? ¿Proponés una posición más transigente, más intransigente, más armonizadora, que intente adoptar los nuevos valores y ventajas? ¿O que decís, mirá, esto no sé cómo va a terminar, esto a lo mejor es una moda y nosotros tenemos una tradición que tiene miles de años, por lo tanto lo que tenemos que hacer es encerrarnos, volver al gueto, como decía el profesor Jacob Katz, digamos, volver al gueto? Y esto es lo que muestra la serie, y la serie obviamente muestra los dilemas, que cuando volvés al gueto te volvés en un opresor, ¿ok? Claro. Entonces, cuando alguien logra escaparse del gueto, eso se transforma en Netflix, digamos, se transforma en una novela que se puede contar. Ahora, yo creo que también en esta serie, y también en la serie Stiesel, que es mucho más obvia y porque tiene un contexto israelí, lo que la gente generalmente ve es la parte interna de la comunidad y la opresión, etcétera, es lo que le llama la atención, porque es como ver, para gente que no tiene idea, es como ver, no sé, cómo funciona una tribu indígena en New Zealand. Pero lo interesante de la serie, yo creo que es ver justamente la imposibilidad de asimilar ciertas cuestiones de la vida moderna, que aunque vos crees una jaula, un dique, se pone la metáfora que quiera, es imposible, por ejemplo, no estar influido por la revolución feminista. Es imposible, eso llega a todos lados, a los lugares más cerrados que te puedas imaginar. Y mientras más medidas drásticas se toman en contra de eso, es peor generalmente. En el caso de Stiesel, que vos me preguntaste, lo que muestra ahí, a mi gusto, es la asimilación a la identidad de israelí, de los personajes ultraortodoxos. Desde ese punto de vista es lo mismo, digamos, no se quiere mostrar cómo es la vida en el gueto ultraortodoxo, sino cómo justamente es la influencia moderna en la vida del gueto ultraortodoxo. Eso es lo que tiene de interesante las dos series, también la que vamos a preguntar.
Ahora, también hay un costado dramático que concierne a los sentimientos y proyectos de vida del personaje. ¿Vos pensás que en algunas de estas corrientes haredim o de la ultraortodoxia o de la pseudoortodoxia se plantea realmente el olvido del deseo individual por el cumplimiento de las condiciones generales de autopreservación del grupo?
Sí, yo no te lo podría contestar demográficamente o estadísticamente, pero me parece que así como la revolución feminista penetra en todos los lugares, la revolución del valor de la voluntad como individual, como el valor supremo, también penetra en todos los lugares. Digamos, eso se ve en poco ortodoxa también. Digamos, hay una persona que siente oprimida, siente que quiere, decide salir de ese lugar. Ahora, esa decisión es una decisión que es postmoderna. A lo mejor podemos tomar a Spinoza como un precursor. Pero nada, digamos, la chica no es Spinoza, pero vive en un mundo en el cual todas las personas deciden lo que son, deciden, no sé, su género de manera cotidiana, y ahí les recuerdo que ella convive con gente de todos los colores posibles. Creo que eso es lo que representa la permeabilidad de esta otra revolución, la revolución de la voluntad individual. Que nuevamente, cuando vos no le das ninguna cabida dentro de un marco opresivo, termina en una tragedia como esta.
Y hay un personaje muy secundario en la serie, o miniserie, perdón, que yo creo que no ha sido suficientemente tomado en cuenta, que es el de una de las compañeras de la Academia de Música, que es israelí, y es la antípoda del personaje central. Es como si se mostrara la posibilidad de un judaísmo israelí muy adaptado a las condiciones modernas de vida, y otro hundido en las costumbres de la Jalut, digamos, de la ultraortodoxia, producto de la diáspora.
Exactamente. El problema de esa muestra es que es una muestra de los extremos. El laicismo israelí no está, digamos, hay gente como la chica que aparece ahí, pero nada, incluso la sociedad israelí claramente en los últimos años se fue tradicionalizando de una manera inteligente, yo creo, a través de, no sé, el arte, la música, el rock, una cosa increíble, todos esos procesos. Esto viene a partir de una necesidad económica, porque estaba por explotar, sobre todo en Israel, el tema económico, donde menos del 50% de la población iba a tener que mantener a más del 50% que se dedicaba a estudiar. Entonces, primero las mujeres salen a trabajar. No es que salen a trabajar, salen a trabajar en cuestiones de alta tecnología, cuestiones no solamente, por ejemplo, de maestras, como fue tradicionalmente, trabajan en empresas ultramodernas. Para llegar ahí hay que estudiar, todo ese estudio es contacto con la modernidad, y claramente produce una cuestión que, entre comillas, llamémoslo asimilación. ¿Okay? Yo creo que se están centrizando mucho las posiciones en todo el mundo.
Bueno, como siempre, lo que queda en el tintero es casi más de lo que se ha escrito. Nos volvemos a ver entonces, Ari.
Chao, Manolo, que estés bien.
Chao, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.